Ser Podcast.
Buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación?
Pues Hada Madrina.
Hada Madrina. Vale. Comenzamos en el mar. Nos vamos a despedir después en un faro. Siempre os pregunto por vuestra relación con el mar. ¿Cuál es la tuya?
Bueno, una necesidad y un placer inmenso. He estado prácticamente todos los veranos de mi vida en el mar, en distintos sitios, en el Cantábrico, en el Mediterráneo, en todas partes.
¿El de tu infancia cuál era? ¿El mar de tu infancia cuál era?
El mar de mi infancia era el Gorta y esa parte.
Esa parte.
Esa parte.
¿Porque tú eres de Madrid? ¿Alguna vez has dicho que tú te criaste en una familia, eres hija única, y que desde muy pequeña leías cuentos de hadas?
Sí. Me enseñaron a leer mis padres a los 4 años. Yo todavía recuerdo que tenía cuentos de hadas y Julio Verne.
Y también, Julio Verne, ¿desde tan pequeña?
Tan pequeña, sí, tenía de todo. Yo creo que son unas herramientas que me dieron mis padres, sobre todo mi padre, pensando en que me tenía que abrir el futuro.
El futuro a la lectura.
Yo creo que sí, porque los libros me han salvado.
¿Te recuerdas de la mano con tu padre paseando? ¿Y quién le contaba un cuento a quién?
Sí.
¿Quién te lo contaba, él a ti o tú a él?
Pues las dos cosas. Yo le contaba algo que había imaginado y él me contaba un cuento. Y luego, además, siempre me llevaba todos los domingos a un museo, primero, preferentemente el Prado, desde luego, el de Ciencias Naturales, que le gustaba muchísimo, y el Romántico, que estaba en pleno Madrid y era pequeñísimo. Y luego íbamos al Retiro.
Cuando eras pequeña, porque tu padre muere cuando tú eres una niña.
Con 10 años.
¿Tú cuando eras pequeña dirías que tu padre era tu mejor amigo? De esa época.
Desde luego.
Ah, sí.
Porque además yo no tenía hermanas y además era la posguerra. Y claro, nos movíamos mucho. La escuela, por ejemplo, claro, a mí me pasaba que he ido a muchísimas escuelas en esa época y siempre me cambiaban enseguida a otro aula.
¿Y por qué te cambiaban?
Porque leía muy bien y escribía bastante bien.
¿Te subían de nivel?
Me subían de nivel. Eso me ha pasado constantemente.
Tengo algo para esta Hada Madrina. Y es esta peli. Dime dónde te lleva esta película.
Sigue el camino amarillo. Sigue el camino amarillo.
El mago de Oz.
Sigue el camino amarillo.
Sigue el camino amarillo.
Sigue el camino amarillo.
Sigue el camino amarillo.
Palo de yellow brick road. Palo de yellow brick road. Palo, palo, palo.
Dime dónde se va tu cabeza.
Pues la vi muy pequeña, la he visto muchas veces y aprendí que tenía que tener amigos. Hasta que no llegué a la universidad no tuve esos amigos que yo me imaginaba, pero estaban ahí.
¿Ah, sí?
Y yo siempre pensé que había gente a la que encontraría. Y efectivamente.
Y esto lo aprendes viendo El Mago de Oz.
El Mago de Oz.
Con el hombre ojalata, con el león. O sea, amigos aun con gente que no tenga nada que ver contigo.
Nada.
Siendo tan pequeña, también has hablado de que en casa, siendo tu padre, que era republicano, que era del bando de los perdedores, aunque tenías también la parte más conservadora, habéis vivido en casa los dos mundos.
Sí.
Y es muy interesante cómo se hablaba en casa sin rencor, sin odio.
Nunca.
Entendiendo las posturas, conversando acerca de las posturas. Y tú eso, siendo tan niña, lo recoges como una esponja.
Sí, totalmente, porque además tenía a una madrina. que había protegido mi padre en la época republicana. Y de alguna manera, pues en esa otra época, me cuidó a mí a cierta distancia, porque era una persona muy inteligente, pero muy arbitraria.
Has dicho justo al principio que los libros te salvaron.
Sí.
Y también has hablado de tu madrina, que ahora querría un poco indagar en el papel de tu madrina. ¿De qué te salvan los libros cuando eres pequeña?
Bueno, me encanta las historias que leía, lo que leía. Lo pasaba muy bien. Y además me concentré desde el principio. O sea, yo podía leer en cualquier sitio. Me daba igual.
¿Te aislaba del mundo?
¿Te aislaba del mundo?
Igual por eso también dices, me salvó pues de la tristeza de la muerte de tu padre.
Exacto.
Entiendo, ¿no?
Por supuesto. Fue algo que, además, yo me sentí con mucho malestar, con mucha rabia de que muriera.
¿Por qué murió tu padre?
Del corazón.
Murió de un infarto. O sea, así que no, no lo esperabas.
No. Pero siempre ha estado ahí.
Vale, ¿cuándo aparece tu madrina? Dices que tu madrina es una mujer que tu padre protegió,
sí,
siendo republicano. ¿Y tu madrina era republicana?
No,
era,
era de derechas.
De derechas.
Totalmente, sí. Lo cual está muy bien porque recibes cosas diferentes y normalmente. O sea, no. Yo, salvo la universidad, nunca he pertenecido a ningún partido ni a nada, ¿no? Y realmente, pues, eran totalmente opuestos en lo que pensaban, pero la relación era muy buena. Mi madrina era, como ya digo, un poco arbitraria, porque unas veces estaba muy, muy generosa. Y además me llevaba con un novio que tenía a Villa Rosa a oír flamenco.
O sea, ¿a un tablao?
A un tablao.
A oír flamenco te llevaba.
Me llevaba.
Con su novio.
Sí.
O sea, era moderna.
Sí, era moderna.
Y luego te enseñó una cosa muy importante, y es que las mujeres podían acceder a cualquier sitio.
Sí.
¿No?
Eso me lo dijo siempre.
¿Por qué la historiadora? Te voy a presentar como historiadora, pero yo te quiero presentar como una de las grandes y más importantes intelectuales de este país. Se ha puesto Ada Madrina de seudónimo.
Pues porque me gusta, no es que me guste, es que de forma natural ayudo y me ayudan. O sea, esos amigos que yo soñaba que estarían en algún sitio a partir del Mago de Oz, efectivamente aparecieron.
Los fuiste encontrando.
Sí.
Carmen Iglesias, te presento como una de las grandes intelectuales de este país, una de las mujeres pioneras en casi todo, directora de la Real Academia de Historia, académica de número de la RAE, en fin. Puedo empezar a decir premios, no acabo. Premio Mujer Europea, Gran Cruz de Alfonso X el Sabio, Premio Investigación Julián Marías, Medalla de Oro del Congreso de Diputados, Premio de Convivencia, no pararía. Pero a mí me gusta esto que has dicho, de que el conocimiento era un valor cuando tú eras pequeña, que
sí,
tus padres te enseñaron que el conocimiento era algo que se iba a quedar siempre contigo.
Exacto, que lo tenía dentro, que no dependía de nadie.
Solo de ti.
Exacto.
Tu etapa en la universidad, que dices, bueno, yo no he tenido ninguna, no he sido partidista, entiendo que una persona tiene ideología, pero no necesariamente ser partidista. Hay una cosa buena también que me ha gustado, que he leído de ti, ¿no? Que las ideologías son relativas, que lo verdaderamente absoluto es la calidad moral del individuo, ¿no? Y el compromiso cívico. Esto en la universidad, que tú eras reivindicativa y que
sí,
¿no? querías cambiar el mundo.
Sí,
esto
sí.
En la universidad, ¿cómo lo recuerdas? ¿Cómo recuerdas esa etapa efervescente, final del franquismo o pleno
sí,
franquismo? No sé
sí,
qué etapa era la tuya universitaria.
Sí, pero ya era un franquismo muy
tardío.
Muy tardío. Y no, yo lo pasé muy bien en la universidad y ahí me metí en la FUE. Y estuve en el frente, el llamado Frente Popular, el tercero, el cuarto que aparecía. Y siempre me encontré con gente de todo tipo, claro, pero encajé muy bien. Y cuando se acabó en el momento ya de las huelgas y tal, que se acabó el Felipe, que era el que
pertenecía. Sí,
así sí, se llamaba.
Se llamaba Felipe.
Se acabó el Felipe, porque se fueron una parte hacia el Partido Comunista. Recuerdo a los tres maravillosos, que no voy a decir los nombres, pero eran tres chicos guapos, altos, valientes, que eran los que encabezaban las manifestaciones en la Glorieta Quevedo. Éramos un grupo pequeñísimo, pero estos tres eran los que nos llevaban a la vía del tranvía a sentarnos allí. Yo tenía una amiga que murió muy tempranamente y íbamos las dos juntas.
¿Y queríais cambiar el mundo? ¿Y os sentíais con fuerzas cambiarlo?
Queríamos que no hubiera dictadura, o sea que queríamos vivir de otra manera.
En libertad.
En libertad.
Carmen Iglesias, eres también condesa de Gisbert.
Sí.
Es un título, una distinción, no sé cómo se llama, que te dio el rey emérito. Que tú decidiste que no fuera vitalicio, esto es interesante. Sí. ¿Por qué decidiste que no fuera vitalicio?
Porque yo no tengo descendientes directos y no quiero que un nombre pues vaya por ahí. Uh-huh. Y luego porque el título puse el segundo apellido de mi padre, que es Gisbert.
¿De tu abuela? Ese es el apellido de tu abuela.
De mi abuela, que nunca conocí.
Ah,
o sea,
sí, ¿por qué la elegiste? Como...
Porque me gustaba ese nombre de Gisbert. Y mi padre, Iglesias Gisbert.
Bueno, entre tus aportaciones a este país hay muchísimos libros, has escrito muchísimo, cualquier discurso tuyo es una gozada. Has hablado y has estudiado también la evolución del papel de la mujer en el siglo XVIII, en el siglo XIX, en la actualidad has defendido el papel de la mujer en esta sociedad, pero uno de tus, que acompaña siempre al nombre de Carmen Iglesias, es que fuiste tutora de la infanta Cristina y luego estuviste durante muchísimos años siendo profesora del príncipe Felipe. En ese momento no era rey todavía y vimos que hace poco te abrazaba con mucho cariño.
Casi 20 años.
Casi 20 años.
Estuvimos.
¿Sabes? Yo me preguntaba, cuando te llamó, no sé quién te llama, para que tú des clase al príncipe o a la infanta, no sé quién te llama. ¿Tú no pensaste en tu padre? Si mi padre levantara la cabeza, republicano, y yo dando clase al futuro rey.
Sí, como estaba muy bien para en ese momento la monarquía, no había ningún problema.
No pensaste en tu padre, ay, si levantara la cabeza.
Pensé en lo que le gustaría.
Ah, sí, en lo orgulloso que estaría.
Sí, estaría orgulloso. Porque siempre confiaba en mí, de alguna manera, ¿no? O sea, me hablaba como niña, pero también como persona, ¿no?
Fíjate.
Eso.
Siendo tan niña.
Exacto.
Siendo tan niña.
Exacto. Y al ser una niña sola, o sea, pues era importante la importancia que me daba mi padre, ¿no?
Y Carmen, tú siempre has dicho que tu labor ha sido aprender, enseñar,
sí,
pero sobre todo enseñar a pensar, que sí, es lo que a ti te han aportado tus referentes,
sí,
filosóficos, literarios, tus profesores. No estudiar, sino aprender a pensar.
Aprender. Hay una cosa que me ha emocionado mucho, es una gacetilla que me hicieron los bibliófilos extremeños, que me dieron el premio que tienen.
¿Otro más?
Sí, pero queridísimo el premio, porque era emocionante. Y la gacetilla, el último de los artículos, era alguien que había sido alumno mío. Y me impresionó muchísimo porque, vamos a ver, no sé, yo siempre he sido bastante natural, bastante sincera, tampoco, en fin, creída ni nada, que espero. Siempre la gente me ha gustado y me he portado lo mejor que podía. Y entonces me emocionó en esa gacetilla, en el último artículo de un antiguo alumno que además había ido a los seminarios que hacíamos en Soria hace años, en fin, cosas muy, muy gratas. Y en ese artículo decía que yo estaba en la universidad no para hacer currículum, sino para aprender y enseñar.
Para aprender y enseñar.
Y me emocionó porque es eso. Es verdad.
Pensaste, ha merecido la pena. Pensaste, todo ha merecido la pena al leer eso. Sí, a mí me ha gustado esto de aprender a pensar, a hacerte preguntas, a hacernos preguntas. Una de las preguntas que yo me hago estudiándote es si, por ejemplo, un alumno como el príncipe Felipe no te hacía preguntas como el sentido de la monarquía y el contraste con una república. O, por ejemplo, ¿por qué él tenía que heredar el trono y no sus hermanas, siendo tú tan defensora también de las mujeres? O sea, eso como...
No sé, hablábamos de cosas de historia, ¿no? No cosas personales directas. Vamos, yo no recuerdo ninguna cosa rara.
¿Siempre confiaste en él?
Siempre confié en él. Yo, bueno, lo he contado alguna vez. Es la única clase privada que he dado. Y entonces, cuando empezamos, pues él era un chico muy jovencito y muy tímido. Y al segundo o tercer día, el tercer día más bien fue, una cosa que ya, ¿cómo decir?, ya nos compenetramos, ¿no? Él venía de la universidad y le habían estado explicando Hobbes y Locke del siglo XVII, y claro, en Historia de las Ideas para mí era importante. Y lo que había recibido estaba muy bien, pero yo lo aumenté precisamente con el conocimiento, porque lo de las ideas era algo más profundo que describir un personaje.
Pero, Carmen, ¿cuál es la diferencia entre... Es que has hablado de esto que me resulta interesante en un mundo en el que ahora mismo se valora poco el conocimiento y poco el estudio, y estamos de una forma muy superficial conviviendo, ¿no? Claro, ¿cómo conviertes a Hobbes, que tú lo puedes estudiar como filósofo, cómo lo llevas al mundo de las ideas, sí, que parece tan abstracto?
Sí, pues yo recuerdo, estábamos sentados en una mesita que se removía llena de libros y tal, no una gran mesa, y entonces yo le empecé a explicar la parte que no le habían explicado porque era muy... Y de repente pues le veo oyéndose en la... ¡Ah, claro, ahora lo entiendo! No sé qué y tal. Y yo me emocioné. Dije, bueno, me ha tocado la lotería. Me ha tocado la lotería con una persona que está pendiente y que disfruta al saber más,
¿no? Es inteligente. Sí. Tuviste un alumno inteligente. Sí, inteligente. Tuviste un alumno siempre despierto.
Totalmente, totalmente. Y cuando acabó la carrera, seguimos, claro. Recuerdo además perfectamente que quería que estuviéramos todas las semanas. Y yo le dije al señor, porque siempre he guardado las formas, porque son importantes, ¿no? Y entonces él me dijo, oye, Carmen, vamos a seguir. Cuando ya acabó la carrera, vino de Canadá o de donde fuera, y dijo, vamos a seguir porque esto es muy, muy bonito y muy divertido y nunca se acaba. Claro, el saber nunca se acaba. Y yo le dije, pues estupendo, tal. Dijo, pues algo así como todos los jueves, tal. Y yo dije, señor, yo no puedo, venís todos los jueves.
Porque tengo que ir a la Real Academia de Historia, tengo que ir a la Real Academia de la Lengua, tengo que escribir artículos, tengo que escribir libros.
Que cada 15 días, bueno, lo hacíamos unas veces y otras veces lo hacíamos semanal también.
Pero tú dirías que estás orgullosa de tu alumno, estás orgullosa de tu alumno, crees que lo ha hecho bien.
Es
con,
una persona,
con la crisis de la monarquía, él ha sabido estar en su sitio y mover bien las piezas.
Es una persona inteligente y bueno, o sea, es alguien, ya digo, me tocó la lotería.
¿Tú crees que si él se presentara a unas elecciones, él ganaría?
Uy, eso...
¿No lo has pensado alguna vez?
Él convencería. No quiero pensarlo.
No quieres pensarlo.
Quiero que siga siendo el rey.
¿Cómo te parece que está el mundo, Carmen? ¿Cómo te parece que está el mundo? ¿Lo miras con perplejidad, con escepticismo? ¿Lo miras con cierta esperanza, con desesperanza? ¿Cómo mira el mundo una mujer como tú?
Uf, no sé si me enfrento con una idea que no tengo. Vamos a ver, me preocupa en donde estamos en este momento, porque efectivamente la globalización, que ha sido importante, pues está convirtiendo en algo que puede caer en una guerra muy, muy peligrosa, y hay que estar un poquito sobre ello, ¿no? A mí me preocupa mucho.
Con preocupación, miras el mundo con preocupación.
Con preocupación. Y sobre todo para los jóvenes, bueno, a mí me ha parecido que una de las cosas que a partir de la transición se cayó totalmente fue la educación. O sea, ha habido, yo creo, un fallo en la reforma de la educación, en donde se han perdido muchos saberes. O sea, y se sigue en ello. Yo creo que la educación bajó de nivel.
¿No crees que el desprestigio del profesorado ha tenido que ver? Que, por ejemplo, en casa, nosotras, no sé, cuando éramos pequeñas llegábamos a casa y si el profesor o profesora te había dicho algo, sinceramente, iba a misa, claro. Utilizando esta expresión. Y de repente los alumnos parece que tienen más peso que los profesores. O sea, ha habido una especie de desprestigio de los profesionales de la educación.
Yo, felizmente, no he vivido esa época. O sea, he tenido mi seminario, he tenido gente estupenda, sigo con ellos muy cerca. Algunos trabajan conmigo en la Academia de la Historia. O sea que es muy complicado. Lo que pasa es que llega un momento en que tienes que estar como en el día a día. O sea, aprovechando lo que cada día te llega. Y no intentando cambiar el mundo, porque tenemos ahí la historia para saber que no se cambia tranquilamente. Pero el peligro de que haya guerras y demás, eso sí es preocupante.
Sí, la verdad es que oyendo, todos lo podemos pensar, pero oyéndolo de ti, que conoces tan bien la historia y que sabes cuánto se repite y cuánto se ha repetido.
Sí.
Voy a ponerte una canción. A ver dónde te lleva esta canción. A ver.
¿A qué le llaman distancia? Eso me habrán de explicar.
Atahualpa.
¿A qué le llaman distancia? Eso me habrán de explicar. Solo están lejos las cosas que no sabemos mirar.
Qué preciosidad.
Solo están lejos las cosas que no sabemos mirar.
Qué preciosidad.
Los caminos
Atahualpa Yupanqui.
¿Dónde se va tu cabeza al escucharla?
Pues se va a la propia música, ¿no? Al placer de tener el disco, los discos de Atahualpa en su época, y que me emocionaban mucho.
Hondo sentir, rumbo fijo, corazón y claridad. Si el mundo está dentro de uno, afuera, ¿por qué mirar?
Fíjate, nos devuelve a esto de la calidad moral, ¿no?
Sí.
Y del compromiso cívico. El mundo hay que mirarlo desde dentro para poder entenderlo, incluso cambiarlo, no de la noche a la mañana, claro. No, con prisa.
Pero sí.
No con prisa.
No ser doble nunca.
No ser doble.
Ser lo que te ha hecho la vida.
Bueno, Carmen Iglesias, vamos a ir a un faro. Me gustaría, un faro de forma metafórica. ¿Con quién te gustaría encontrarte o reencontrarte en ese faro?
Uf, qué difícil.
¿Podríamos traer a tu padre a ese faro? ¿Un reencuentro con él?
Sí, bueno, sería muy bueno.
De la mano otra vez, llevando de la mano a esa niña con tan pocos años y que al cabo de tanto tiempo sigue recordando sus lecciones de vida.
La madre me dijo un día, que ya no vive, claro, no han muerto todos, y recuerda que yo iba de la mano de mi padre hablando sin parar. Y riendo, ¿no? O sea, es curioso.
Bueno, Carmen Iglesias, ha sido un placer de conversación, de reencuentro para mí, porque hice una entrevista, iba a decir parecida a esta, ¿no? Porque fue hace 30 años, pero es verdad que yo era una periodista así muy jovenzuela y tú ya eras una intelectual de primer nivel y yo siempre estuve muy agradecida de que me concedieras aquella entrevista, así que para mí ha sido un bonito reencuentro.
Muchas gracias
por este ratito.
Igualmente, ha sido felicísimo.
¿A qué le llaman distancia? Eso me habrán de explicar. ¿A qué le llaman distancia? Eso me habrán de explicar. Solo están lejos las cosas que no sabemos mirar.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.